Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Vampiros y alergia al sol. El origen histórico de una de las leyendas más famosas. El tropo de los vampiros que se queman al sol es una invención del siglo XX, pero los caminantes diurnos están regresando. La imagen que acompaña es una escena de la película Nosferatu de 1922. El protagonista es alcanzado por la luz del sol y estalla en llamas segundos después. Gracias a siglos de folclore, novelas, películas y series de televisión, los clichés de los vampiros están profundamente arraigados en el imaginario popular. Estas criaturas beben sangre, duermen en ataúdes, rechazan el ajo y los crucifijos y son susceptibles a una estaca de madera en el corazón. Quizás, sobre todo, son criaturas de la noche que no soportan la luz del día. Pero no siempre es así. Algunas historias de vampiros incluso imaginan su contraparte, una criatura paralela que puede existir bajo el sol, un caminante diurno. El caminante diurno es una idea nueva y antigua en la tradición vampírica, un testimonio de la infinita flexibilidad de estas criaturas como recurso narrativo. Con el lanzamiento de Zombies 4, Dawn of the Vampires, que se estrenará el 10 de julio en Disney Channel y estará disponible al día siguiente en Disney Plus, echamos un vistazo a cómo evolucionó el tropo de los vampiros. Los orígenes de los caminantes nocturnos. La tradición vampírica es rica, diversa y muy antigua, con profundas raíces en el folclore, y las criaturas tienen una larga asociación con la oscuridad y la noche. Los humanos incluso usaron esto para su beneficio. Específicamente en China, existía la creencia de que si colocas una bolsa de arroz frente a tu casa, y el vampiro de la mitología china se encuentra con ella, contará obsesivamente cada grano y no se dará cuenta de que está saliendo el sol, explica Laura Westengard, profesora de literatura gótica en el New York City College of Technology, CUNY. La imagen que acompaña es una fotografía de la portada del libro Drácula de Bram Stoker de 1897. Pero muchos de los vampiros de la gran ola de literatura vampírica de Europa Occidental del siglo XIX eran capaces de moverse bajo la luz del sol. Las criaturas de El vampiro de John Polidori, de 1819, Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, de 1872, e incluso Drácula de Bram Stoker, de 1897, eran más débiles durante el día, pero no se prendían como un montón de yesca. Prefieren dormir, pero no van a arder y morir, indica Westengard. Ese desarrollo narrativo debe mucho a la película muda expresionista alemana de 1922 Nosferatu, de F.W. Murnau, que se inspiró en gran medida en Drácula de Stoker, pero añadió un giro importante. Al final, el maligno conde Orlok es sorprendido por el sol naciente y desaparece en una nube de fuego. Ahí es donde empieza todo, ese momento en particular. Ese pequeño cambio que hace, que dura solo unos 3 segundos de la película, afirma Stanley Stepanik, profesor adjunto de la Universidad de Virginia. No está del todo claro por qué Murnau lo hizo, pero la adición ha demostrado ser tenaz. Ese cambio en el folclore ocurre justo ahí, y después lo vemos convertirse en un tema importante. ¿Cómo los caminantes diurnos se hicieron más prominentes? A finales de los 90, la vulnerabilidad de los vampiros a la luz solar estaba tan arraigada en la cultura popular que Ray-Ban la convirtió en el chiste de una atrevida campaña publicitaria que presentaba vampiros elegantes protegidos por los productos de la marca. es uno de los clichés que los escritores que utilizan la tradición vampírica se ven obligados a abordar, incorporando su interpretación de la regla en la creación de sus mundos. La autora de Crepúsculo, Stephanie Meyer, atribuyó la preferencia de sus vampiros por la oscuridad y la melancolía lluviosa a la necesidad de ocultar su piel brillante. Pero gran parte del poder perenne de la tradición vampírica reside en sus posibilidades de reinvención, por lo que algunas historias optan por jugar con el poder de una criatura vampírica que también puede sobrevivir durante el día. Uno de los mejores ejemplos, la emblemática película de superhéroes de 1998, Blade. Creado originalmente como un superhéroe de Marvel en la década de 1970, Blade se encuentra entre lo humano y lo vampírico. Tanto en los cómics como en la adaptación cinematográfica, su madre embarazada fue mordida por un vampiro, lo que lo hizo inmune a la mordedura de un vampiro y lo dotó especialmente como cazador de vampiros. Pero la película intensificó sus habilidades, explica Stepanik, dándole a Blade un nombre siniestro, el Caminante Diurno, y un mayor misticismo entre sus enemigos. La historia enfrenta a Blade contra una sociedad vampírica dividida en dos facciones rivales, los vampiros de sangre pura, nacidos de padres vampiros, y los vampiros hechos, que nacieron humanos y luego se transformaron. La película culmina con un intento de golpe de estado vampírico que requiere la extracción de la sangre de Blade para un ritual arcano que invoca a un dios antiguo. Es la existencia de Blade, atrapado entre dos mundos, lo que lo convierte en un personaje tan enigmático y cautivador. Blade muestra cómo siglos de historias de vampiros dieron lugar a la creación de historias de fondo cada vez más elaboradas y nuevos giros en la trama que mantienen la mitología fresca y atractiva para el público. Reimaginando el tropo del caminante diurno. Otro proyecto que se centra en la idea del caminante diurno es Zombies 4, el amanecer de los vampiros. La película es la última entrega de una franquicia original de Disney Channel que se centra fundamentalmente en la resolución de conflictos y la superación de diferencias. En sus primeras versiones, zombies se enfrentaron a animadoras, luego integraron hombres lobo y extraterrestres, y ahora incorporan vampiros, pero con un toque diferente. La historia trata sobre polos opuestos, ¿verdad? Se trata de polos opuestos que aprenden el uno del otro, asegura el director Paul Hoen. Por lo tanto, caminantes nocturnos contra caminantes diurnos. A partir de esa idea básica, el equipo construyó dos comunidades paralelas. Los caminantes diurnos viven en el sol y lo veneran, y de ahí su nombre. Un pueblo de cristal, estanques y luz, explica Hoen. Tienen el poder de crear una bola de energía que pueden usar para hacer cosas como encender fogatas y crear fuegos artificiales. Los vampiros, por su parte, tienen el poder de controlar el viento. Dado que la franquicia está dirigida a los niños, no hay inmortalidad ni consumo de sangre. En cambio, los dos grupos subsisten gracias a la misma fruta de sangre. Aquí, en lugar de usar el cliché del caminante diurno para retratar un mundo sangriento y desgarrado por un conflicto insalvable, el equipo de Zombies 4 lo transforma en una temática diferente. Es muy fiel a la franquicia de zombies, indica Hoen, y agrega, siempre se trató de derribar muros. Este sigue siendo un tema similar. Necesitamos entendernos. ¿Cómo continúa evolucionando el arquetipo del vampiro? Pero el vampiro tradicional, solo nocturno, aún tiene una gran influencia en la cultura popular. Tomemos como ejemplo el éxito de Ryan Coogler, Sinners, que transcurre durante 24 horas cuando dos hermanos gemelos abren un bar de mala muerte y luego se enfrentan a un vampiro llamado Remick, que emerge de la oscuridad total de la noche del delta del Mississippi para asediar su establecimiento. Los protagonistas solo tienen que sobrevivir a la noche si pueden. En definitiva, explica Westengaard, no existe una única versión verdadera de un vampiro. Pero eso es en gran parte lo que le da tanto poder y la razón por la que estas criaturas no muertas reaparecen una y otra vez en la cultura pop. Podemos proyectar nuestras ansiedades y deseos en estas figuras, y en cualquier momento su aspecto cambia. Los vampiros surgieron como símbolos carismáticos, poderosos y flexibles que pueden satisfacer una asombrosa variedad de necesidades narrativas. Con el tiempo, el vampiro se transformó tanto en los medios que se convirtió en un símbolo general de prácticamente cualquier aspecto de la existencia humana, afirma Stepanek. Los narradores pueden usar a los vampiros como quieran en cualquier medio. Se convirtieron básicamente en un reflejo de la raza humana. ¿Cuál es el origen de estas cuatro supersticiones populares? Así nacieron sus poderes. Generación tras generación, muchas personas siguen creyendo en los poderes de las supersticiones, sin siquiera saber cómo surgieron. Descubre cómo nacieron cuatro creencias supersticiosas populares en el mundo. La imagen que acompaña es la fotografía de un gato negro con ojos verdes parado frente a una ventana. Hacer rituales y seguir ciertas supersticiones para protegerse de la mala suerte son acciones que los seres humanos llevan haciendo desde hace siglos. ¿Pero sabes cuál es el origen de creencias tan arraigadas como el miedo al viernes 13, el acto de tocar madera para ahuyentar las malas energías y la aversión hacia los gatos negros asociándolos con la brujería? Las supersticiones pueden clasificarse como religiosas, culturales y personales. Al ser una palabra ambigua, la superstición debe entenderse de forma subjetiva, explica la Enciclopedia Británica. Quienes siguen estas prácticas creen en sus resultados, aunque no haya ninguna prueba científica o filosófica que las respalde, continúa la fuente. Las supersticiones que pertenecen a una tradición cultural, en algunos casos inseparables de la superstición religiosa, son enormes en su variedad. Muchas personas, en casi todas las épocas, han mantenido, de forma seria o medio seria, creencias irracionales sobre métodos para alejar el mal o atraer el bien, predecir el futuro y curar o prevenir enfermedades y accidentes, dice la enciclopedia. A menudo, las supersticiones están relacionadas con la mala suerte, como lo demuestran algunas tradiciones folclóricas específicas que predican la eficacia de los amuletos. Por ejemplo, una práctica que se encuentra en muchos periodos de la historia y en la mayor parte del mundo, continúa la enciclopedia. A continuación, National Geographic ha seleccionado cuatro de las supersticiones más populares en diversas sociedades e investiga cuál es el posible origen de cada una de ellas. La imagen que acompaña es la foto de una mujer que toca la boca de una escultura de mármol que se dice que muerde las manos de los mentirosos. La fotografía fue tomada en Roma, Italia, en 1957. ¿De dónde viene la costumbre de tocar madera? La costumbre de tocar madera es muy conocida en varios países de América Latina, así como en Estados Unidos e incluso en Inglaterra, donde en lugar de golpear, la práctica consiste en tocar la madera. Esta acción sirve no solo para ahuyentar la mala suerte, sino también para reforzar que algo bueno se mantenga. Según el Dictionary of English Folklore, Diccionario de Folklore Inglés, un libro de Jacqueline Simpson y Steve Froud, la referencia más antigua y conocida de esta práctica data de 1805. Según la fuente, la costumbre puede estar relacionada con juegos infantiles del siglo XIX como el Tiki Touchdown, una especie de juego de persecución para niños en el que se libraban de ser pillados cuando tocaban alguna estructura de madera o un árbol. De ahí puede haber surgido la idea de que tocar madera protege a la persona. ¿Cómo nació la superstición relacionada con los gatos negros? Las creencias relacionadas con la figura de los gatos negros pueden variar según la región. En ciertos lugares y épocas, los gatos eran adorados y considerados símbolos de buena suerte, como en el Antiguo Egipto. Pero en gran parte del mundo cristiano, la asociación de ideas con estos animales está relacionada con el mal. La Enciclopedia Británica explica que la visión negativa que recayó sobre los gatos negros se consolidó en Europa durante la Edad Media a partir del siglo XV y posteriormente en América a partir del siglo XVII. En esta época, los gatos estaban vinculados a actividades de brujería durante las cacerías de brujas y sus juicios. La asociación de los gatos negros con las brujas, y por lo tanto con la mala suerte, puede tener su origen en la demonología occidental, en la que a menudo se les representaba como familiares de las brujas, continúa la plataforma. Estos familiares serían, en realidad, demonios, lo que hacía que los gatos negros, junto con las ranas, los perros y ciertos insectos, fueran considerados una forma común que adoptaban estos demonios. Los gatos también estuvieron involucrados en los brotes de peste que se produjeron entre los siglos XIV y XVI, cuando aún no se sabía que era la bacteria Yersinia pestis la causante de la enfermedad, y no estos animales. Esto reforzó la superstición de que los gatos negros traían mala suerte y eran un mal presagio. Hasta hoy, esta creencia tan arraigada es fuente de innumerables casos de muerte y maltrato de gatos negros. En pleno 2025, por ejemplo, el Ayuntamiento de Terrassa, una ciudad a unos 30 kilómetros de Barcelona, en España, suspendió la oferta de gatos negros en adopción durante todo el mes de octubre, según informó el sitio web de noticias Euronews. La medida tiene como objetivo evitar el uso de estos animales en rituales o celebraciones relacionadas con Halloween, según defienden las autoridades locales. Cabe destacar que no hay pruebas científicas que demuestren que los gatos negros no puedan ser animales de compañía cariñosos y dignos de ser amados, subraya la enciclopedia. ¿Un espejo roto trae 7 años de mala suerte? Según un artículo de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos, la superstición de que romper un espejo trae 7 años de mala suerte tiene entre 2.000 y 2.700 años desde su aparición. Tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano, se creía que las imágenes reflejadas tenían poderes misteriosos. Es probable que fuera en una de esas épocas y lugares donde la superstición del espejo roto comenzó a ganar popularidad, dice el artículo. Según el profesor y sociólogo Barry Markowski, autor del texto, los griegos creían que el reflejo de una persona en la superficie de un charco de agua revelaba su alma. Los romanos, por su parte, fueron los que comenzaron a fabricar espejos a partir de superficies metálicas pulidas, dice la fuente. También creían que sus dioses observaban las almas a través de estos dispositivos. La imagen que acompaña muestra un espejo roto en medio de la calle, en el que se reflejan un carro y las piernas de un hombre vestido de traje. Por lo tanto, dañar un espejo se consideraba tan irrespetuoso que la gente pensaba que eso llevaba a los dioses a traer mala suerte a cualquier persona tan descuidada, explica Markowski. Alrededor del siglo III, los espejos comenzaron a fabricarse con vidrio, y romperlos se volvió mucho más común, pero los romanos no creían que la mala suerte resultante duraría para siempre. Consideraban que el cuerpo se renovaba cada 7 años, añade el autor, poniendo así fin a la maldición. Cruzar los dedos para dar suerte es un gesto casi universal. Cruzar el dedo medio sobre el índice o incluso decir y escribir la expresión dedos cruzados son sinónimos de deseo de buena suerte. Según un artículo de la BBC, esta creencia se remonta a siglos atrás. Originalmente, según la fuente, Se necesitaban dos personas para hacer el gesto, cada una de ellas tocando con su dedo índice el dedo de la otra. Se trataba de una tradición pagana que predicaba que de esta manera los deseos de quien hacía el gesto estarían protegidos hasta que se hicieran realidad. Pero el gesto también tiene raíces cristianas. Cuando eran perseguidos, los primeros cristianos de la historia cruzaban los dedos para invocar el poder de la cruz donde murió Cristo, dice la BBC. Los antiguos cristianos también tenían la costumbre de cruzar los dedos para absolverse a sí mismos mientras decían alguna mentira a sus enemigos cuando eran perseguidos. Por eso también se ha convertido en algo habitual que alguien cruce los dedos de forma oculta, detrás de la espalda, por ejemplo, cuando le dice una media verdad a alguien, afirma el texto de la BBC. También era común en Inglaterra, a partir del siglo XVI, que las personas cruzaran el dedo medio sobre el índice cuando se encontraban con alguien que tosía o estornudaba, o cuando pasaban por debajo de una escalera en los siglos siguientes, cuenta la fuente. Todo para protegerse de las enfermedades y la mala suerte. De todos modos, la creencia que se consolidó en lo que respecta a cruzar estos dos dedos en particular es que la persona está atrayendo buena suerte. ¿Cómo llegaron las calabazas de Halloween a Estados Unidos? La tradición de las calabazas de Halloween ya se había arraigado en el Nuevo Mundo, apareciendo en la literatura y los medios de comunicación estadounidenses de la época. El escritor Nathaniel Hawthorne hizo referencia a una en su cuento de 1835, El Gran Carbunco, y volvió a hacerlo en 1852 con Feathertop, sobre un espantapájaros con una cabeza de calabaza tallada. Según Cindy Ott, autora de Calabaza, la curiosa historia de un ícono estadounidense, la primera imagen de una calabaza de Halloween probablemente apareció en un número de 1867 de Harper's Weekly. La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving, publicada por primera vez en 1820 y reeditada en 1858, impulsó la calabaza en la cultura estadounidense como nunca antes. En el clímax del cuento, el jinete sin cabeza lanza una calabaza sin tallar a Ichabod Crane, a quien nunca más se vuelve a ver. Sin embargo, la mayoría de las imágenes del aterrador villano lo retratan sosteniendo una calabaza de Halloween encendida, lo que contribuyó a que la historia se convirtiera en una de las favoritas de Halloween. La leyenda se considera una historia de Halloween, probablemente porque fue una de las primeras historias de terror conocidas internacionalmente, indica Sara Masia, directora ejecutiva de la Sociedad Histórica de Sleepy Hollow y Tarrytown. La calabaza se asoció con ese elemento de miedo y por eso aparece la linterna de calabaza, porque está relacionada con el galopante soldado de Jesse, el jinete sin cabeza o como quieran llamarlo. En el siglo XIX y principios del XX, la llegada de inmigrantes irlandeses que trajeron consigo sus tradiciones y cuentos populares también contribuyó a dar forma a la historia de las calabazas de Halloween en Estados Unidos. Descubrieron que las calabazas, que no son autóctonas de Irlanda, pero son comunes en Norteamérica, eran mucho más adecuadas para tallar que los nabos o las papas. A medida que más estadounidenses comenzaron a celebrar Halloween, la calabaza de Halloween se convirtió en su imagen más emblemática. Una reseña en el Atlanta Constitution describió la celebración All Halloween de 1892 en la casa del alcalde de Atlanta, William Hemphill, en términos elogiosos. Nunca en los anales de la sociedad de Atlanta se ha ofrecido un entretenimiento más único y brillante, con una decoración que mostraba todo tipo de linternas sonrientes hechas con calabazas, ingeniosamente talladas con caras. Las calabazas talladas han pasado a ser mucho más que una simple decoración. A pesar de su aspecto a menudo aterrador, las calabazas de Halloween simbolizan ahora un acogedor sentido de comunidad. En Halloween no se visita la casa de alguien a menos que tenga una calabaza decorada, dice Ott.
Se trata de consolidar una comunidad, proyectar buenos valores y vecindad. La calabaza de Halloween también adquiere esos significados. Durante la última década, su popularidad no ha disminuido. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en 2018 se cosecharon más de 1,000 millones de toneladas de calabazas. Muchas de ellas terminan como decoración de Halloween en los porches, aunque algunas también aparecen en programas de televisión.
Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.